Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Ahí nos vemos. Y se frotó las manos con entusiasmo. Salió a la calle y caminó un trayecto por la carrera séptima. Le gustaba dar un paseo todas las mañanas, sentir el sol o la brisa que anunciaba la lluvia y pensar que recorrer unas cuadras al día impedía el infarto. Fue al café Pasaje, en el que encontró al grupo de amigos que se reunían allí a leer el periódico, a comentar la política y recordar a Bogotá en los tiempos en que eran jóvenes. Ángel Callejas habló con ellos durante una hora y luego se levantó. Uno de los hombres le sonrió con una mirada que anticipaba una broma y le preguntó si iba a dar otro paseo. «Voy a hacer una diligencia», contestó Ángel Callejas. «No te vas a morir de infarto, sino de cansancio», dijo el otro. Ángel Callejas bajó por la avenida Jiménez y tomó un bus que lo condujo al barrio Santa Fe. Llegó a un pequeño edificio de fachada sucia y ventanas a las que les faltaban varios vidrios, cuya ausencia era solucionada con un pedazo de cartón. La calle estaba resbalosa por el aceite que provenía de un taller de mecánica que funcionaba al lado, y al frente había un montallantas y un café, y en la esquina se veía el farolito de un bar nocturno. Ángel Calleja subió y abrió la puerta con la excitación que no podía evitar cuando llegaba al apartamento.
Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Palabras. Este es su espacio radial, donde construimos juntos ideas, historias y cultura. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y estamos muy felices de estar aquí en nuestra casa, en nuestra Radio UNAD. Y bueno, empezando este capítulo con toda la energía, con toda la emoción del caso. ¿Es cierto, Juan?
Así es, Nata. Muy agradecido de estar nuevamente acá en un Tejiendo Palabras. Emocionado de la temática de hoy.
Sí, pues es precisamente hoy queremos hablarlos de algo bien interesante, pues que es Bogotá, como nuestra ciudad y también como una historia que se cuenta todos los días, también como un espacio cotidiano. Vamos a mirar cómo se representa pues un poco Bogotá, explorar este contenido de sentido tan importante que es Bogotá en la literatura, en el cine, en la música, y preguntarnos cuáles son de pronto esos lugares comunes en los que podemos crear sentido de cómo es Bogotá, cómo es nuestra ciudad y cómo la intentamos narrar.
Exacto, digamos que todo esto, debido a que hace poco Bogotá fue seleccionada como la ciudad más auténtica del mundo, y bueno, queríamos como resaltar pues lo que tiene pues Bogotá, ¿no? Sus calles, sus historias. Hay mucho oculto, ¿cierto? Hay muchas cosas que pasamos desapercibido todos los días. Aunque digamos que es ajetreada, pues también tiene sus pequeños claroscuros. Y nada, nos deja sorprender cada vez más una que otra cosa. Y eso es lo que queremos resaltar en el programa de hoy.
Así es, queremos mirar. Porque así como dicen que no todo el mundo tiene las 24 horas del día, también no todo el mundo tiene la misma Bogotá, ¿no? Es una ciudad de prisa, es una ciudad de tráfico, es una ciudad de sol, también es una ciudad de lluvia. Últimamente una ciudad muy, muy de sol. De la lluvia inesperada, también sus características como sus bellas baldosas que chorrean, su bello Transmilenio completamente lleno 24 horas. también es una ciudad muy íntima, también que puedo vivir a 30 kilómetros de una persona, pero le seguiré diciendo Besi. Y bueno, esta es Bogotá. Esta es Bogotá. La pregunta que nos queda es, ¿esta Bogotá que vemos en la construcción del arte, de la literatura, del cine, de las series, todas estas representaciones de Bogotá, de estos también imaginarios que tiene Bogotá, es la que vivimos todos los días?
Sí, digamos que yo creo que me hace acordar mucho a un programa, con el anterior programa, valga la redundancia, Radial, que era Cosa Nostra, donde hablamos de los paralelismos entre Bogotá y Ciudad Gótica.
Uy, muy buen programa.
Y sus partes oscuras, sus calles como lúgubres, la ciudad como tal. Pero bueno, nosotros transitamos ahí y la usamos, bueno, la recorremos diariamente. Es interesante ver cómo esta ciudad nos puede ofrecer un panorama infinito de oportunidades. No solamente en sectores específicos de la ciudad, sino en todos los sectores. Yo creo que es una ciudad que todos deberíamos recorrer a plenitud. Considero que yo no la he recorrido totalmente, pues no me alcanzaría la vida, creo que no me alcanzará, pero espero que lo que siga descubriendo de ella me haga sentir orgulloso de vivir y ser de acá.
Sí, total, esperemos así que tanto para las personas que nacen y crecen en Bogotá, como las personas que han hecho de Bogotá su hogar y su origen, les guste mucho también este programa, hablar un poco de cómo crece esta ciudad. También a mí lo que recuerdo un poco de este programa, ya que lo mencionas, de los paralelismos de Ciudad Gótica y Bogotá, siento que me parece que es como una realidad que compartimos con toda la ciudad, que igual pues la ciudad se hereje como el símbolo, ¿no?, del progreso, de la civilización, de la modernidad. Y es curioso cómo ese símbolo pues se construye de otra forma, ¿no? Porque algo también, un nombre que tiene Bogotá como desde que fue planeada, fue construida, pues fue pensando construir la Atenas suramericana, ¿no? Entonces, como muy ambicioso este proyecto de cómo crear una ciudad que simboliza como una cuna de la intelectualidad, del progreso, de la cultura. Aunque creo que Bogotá culturalmente sí le hace honras a ese proyecto.
Sí, digamos que la escena es amplia, tú lo dices, no se queda corta. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir en el programa de hoy, ¿no? Hablando pues ya de un fragmento que ahorita les voy a contar más adelante. Quiero saber, estoy a la expectativa de qué nos vas a mostrar tú en el recomendado cultural. Es un programa algo especial, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Es la idea que podamos descubrir ese mundo que nos trae Bogotá, no solamente en cuanto a transitabilidad, sino en la parte literaria, en la parte cultural, en la escena musical. Hay mucho teatro por ahí, tú vas en las calles y puedes fácilmente encontrar teatro. No es una mentira, es verdad, porque lo hemos vivido, quien haya recorrido sus calles. Entonces es interesante que podamos descubrir eso en el programa de hoy.
Sí, y a propósito que mencionas cómo ha sido nombrada Bogotá de la literatura, yo creo que podemos empezar por ahí, de pronto con tu recomendado literario, ahorita cuando regresemos de esta pausa institucional.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD. Radio UNAD Virtual.
noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Bueno, digamos que el fragmento que leí es de la obra Los parientes de Esther, de Luis Fayat. Es una de las novelas más representativas de la literatura urbana colombiana. Se publicó en 1978 y es una obra que retrata con una mirada crítica y profundamente humana la vida de la clase media en Bogotá durante el siglo XX. Voy a más o menos mencionar de qué trata la obra. Gira en torno a una familia bogotana que tras la muerte de Esther empieza a revelar sus intenciones internas, sus frustraciones, aspiraciones y conflictos no resueltos. Digamos que el entramado de esas relaciones familiares, pues cada personaje encarna una forma distinta de habitar la ciudad. En esta obra digamos que no hay villanos ni héroes claros, sino simplemente seres humanos que atraviesan por conflictos en lo cotidiano, que pasan por el deseo de ascenso social, por la precariedad y por una cierta sensación de estancamiento. ¿Qué pasa con Bogotá? Bogotá aparece como un protagonista. Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es que Bogotá no es solo un escenario, sino que se convierte en un personaje más. Entonces Fayat lo que hace es construir en esa ciudad, construir una ciudad fragmentada socialmente, que está marcada por las diferencias de clase, llena de rutinas, silencios y tensiones invisibles. Entonces esta es una Bogotá alejada de lo turístico, ahí como haciendo un contrapeso a que acabamos de mencionar de que ha sido elegida como una de las ciudades como destino, ¿cierto? Entonces está más cercana a la experiencia real de quienes realmente viven día a día en sus calles, en sus casas, en sus oficinas, y marcada por conversaciones cotidianas que van dibujando una ciudad auténtica con sus contradicciones. Si ustedes quieren tener esa lectura, si la quieren hacer y encontrar claves de lectura, hay crítica social porque la novela cuestiona las aspiraciones de la clase media y sus límites, también lo cotidiano como profundidad. No hay grandes acontecimientos, pero sí una gran carga simbólica en lo aparentemente simple. ¿Sí? Las relaciones familiares, ¿qué pasa con las relaciones familiares? Pues que muestran cómo las familias pueden ser espacios de afecto, pero también de conflicto y frustración, y una autenticidad urbana, justamente lo que hay que reconocer en Bogotá, su complejidad y también su diversidad. La nevera, dirían las personas de la costa.
Así es, Juan, qué buen recomendado, muy apropiado a propósito de mencionarnos a cómo se narra la ciudad Bogotá desde la literatura, ¿no? Y esto se hace como desde un espacio vivo, se hace desde un espacio muy cambiante. Por ejemplo, tenemos mucha literatura de Bogotá, se ha construido mucha literatura frente a cómo se ha construido la ciudad, frente a cómo es la ciudad. Por ejemplo, pues desde las crónicas coloniales que teníamos, que se hacía de cómo era la vida en la colonia granadina y todos estos asuntos de cómo era la vida familiar y demás. Y como este costumbrismo del siglo XIX, también la ciudad se va construyendo como un centro político y social bien importante. Y mencionar, como también tú lo dices en esta novela bien interesante del siglo XX, aquí ya vemos que la ciudad es precisamente protagonista en, bueno, como tú lo decías en esta obra de Los parientes de Esther, también Antonio Caballero en Sin remedio, presentó un poco también esta Bogotá y sigue este tema como del desencanto de la clase media, las crisis familiares, como que ya no se puede creer mucho en este proyecto de la modernidad, Y mucho más adelante pues tenemos algo un poco más juvenil, más alternativo con Chaparro Madiedo, con su Opio en las Nubes, que también construye esta Bogotá que conocemos nosotros más, que es la caótica, la de la rumba, la de la farra, que es bien contracultural, bien juvenil. Y también así como que mis favoritas de narrar en Bogotá, me gusta mucho La Calle 10 de Manuel Zapata Olivella, que son como unas crónicas que él hace cuando estudiaba medicina acá en Bogotá en los años 60. Y es bien, bien interesante, se también la recomendaría como para hablar de Bogotá. Y hay un cronista también muy interesante que se llama José Joaquín Jiménez y él hace esta crónica judicial y urbana de Bogotá en los diarios del tiempo y de artes en este libro El Viento. Se hace una recopilación de estos fragmentos y son pues bien, bien, bien interesantes y nos muestran también cómo es el lado oscuro de Bogotá que viene pues bueno, desde el siglo XX. Entonces son muy, muy interesantes para tocar a Bogotá también como esa ciudad muy oscura.
Sí, digamos que Bogotá está marcada por la historia, ¿no? Digamos, desde sus orígenes, desde los cruces que hay, desde históricos y de relevantes para la ciudad. ¿Quién no de pronto de sus familiares? Supongo yo que el de los que nos están escuchando acá tiene todavía convidado a un familiar que haya vivido el Bogotazo. Interesante, bueno, creo que yo ya no. Entonces ya. Pero sí tuve pronto.
Yo ya no,
pero sí tuvo alguien de pronto que vivió el Bogotazo. En mi caso fue mi abuelita, ya la última en partir de esa generación, pues que vivió el Bogotazo. Es una ciudad con mucho crecimiento, con mucha migración. Hay memoria reciente, ¿no? La más reciente. Que también, aunque uno no lo crea y usted diga, uy, eso no pasa, también ha sido parte del conflicto. Aquí también ha llegado el conflicto, la toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Entonces, yo creo que Bogotá no es solo una ciudad, sino que también es un archivo vivo, yo creo. En sus calles conviven la memoria indígena de la colonia, la independencia, de esas heridas que remencionabas, bueno, del siglo XX, que mencionabas tú el siglo XX. Entonces yo creo que, no sé, si bien he tenido la fortuna de ir a otras ciudades, yo siento que Bogotá pues resalta por su autenticidad. Obviamente no es perfecta, pero sí siento que es profundamente histórica.
Eso es verdad, eso es así. Y por ejemplo, siento que uno puede dar como esos pequeños vistazos también a esa Bogotá por esos hechos históricos. Por ejemplo, es muy curioso que, por ejemplo, hay un restaurante en la Macarena que todavía vende como ese plato insignia que era donde iba a almorzar Galán y cosillas así. La Colombia, Bogotá, perdón, tiene bien, bien esos espacios y esas referencias. Por ejemplo, en la parte de la literatura, como ya para venirnos un poco ya en la contemporaneidad, diría que este compilado que hacen de Bogotá en 100 palabras, que son las múltiples ediciones de Idearte, si no estoy mal, pues consolida este como este espacio clave para narrar la ciudad también desde sus habitantes. Porque bueno, cada edición pues convoca personas no escritoras o escritoras como para que den pequeños relatos breves de Bogotá. Y a lo largo pues de estas distintas versiones, el concurso pues va construyendo básicamente que un archivo colectivo de la ciudad. Y pues bueno, en estos textos sí habla mucho de la cotidianidad, de lo que es vivir en Bogotá, como el transporte, la lluvia, también estas dinámicas de la soledad de la ciudad, el vivir en arriendo en Bogotá también. Es un tema muy, muy recurrente y también como la vida en los barrios y en las periferias de las ciudades, como sus diferentes tensiones sociales. Y obviamente ahí también encontramos que el conflicto armado es una tela que está ahí, como en el escenario de Bogotá, está ahí un poco silente, pero sigue ahí. Pues vámonos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Recomendado cultural.
Este barrio es muy recursivo. Aquí se consigue desde un alfiler hasta un automóvil, último modelo.
Ella me contó que lo conoció en la plaza y a los pocos días le preguntó si se casan. Le prometió un lote y una casa. Sonríe pícara acordándose la María Luisa. Antes todo esto era un potrero, más antes era un humedal. Allá nomás quedaba el matadero. Aquí fue donde nos trajo su abuelo con otros compadres de Boyacá. Llegan a Bogotá escapando de la violencia. Al se le da muy bien eso de la electricidad. Camella como bestia. Elías no mintió y le construyó su rancha con sus propias manos, con pica y garlancha. De ventanas grandes, una puerta ancha. Para los 10 chinos, una casa de 3 planchas. Escalera de granito blanco con filo dorado, por las que rodeé un par de veces. El teléfono de disco, el pan era de 100. El jugo de guayaba y la música en casa.
Bueno, venimos de esta pequeña pausa institucional. Y pues les quería... estábamos escuchando nuestro recomendado cultural de hoy, que es una canción que conecta bien profundamente con el tema que estamos tocando y también con la memoria de la ciudad. Esta canción que estábamos escuchando es Elías, del rapero bogotano El Calvo, y es lanzada en el 2020 como parte de su álbum que se titula Bendito. ¿Quién es este artista? El Calvo es un artista que se ha venido consolidando como una propuesta dentro del rap alternativo de Colombia, y pues está bien caracterizado por tener letras bien importantes que exploran la ciudad de Bogotá, también tienen diferentes narrativas y está profundamente conectada con el sentido social. Su música habla bastante de lo personal y se construye de los relatos de la ciudad y la familia, y la memoria como un lugar central. En esta canción que escuchamos, que es Elías, el artista hace un emotivo homenaje a su abuelo, quien fue uno de los fundadores del barrio El Edén de Bogotá. A través de esta canción se narra una historia de esfuerzo, de migración y de construcción. Y aquí también nos hablan cómo llegó esta migración huyendo de la violencia, y llegaron a la ciudad buscando oportunidades y terminaron levantando con sus propias manos una casa y todo un territorio para vivir. La canción es bien valiosa porque nos muestra que es una historia no solo de una sola persona ni aislada, sino es la historia de muchas personas y muchas familias que viven aquí en Bogotá y hasta seguramente en América Latina. La experiencia de emigrar a otra ciudad desde una periferia para construir y habitar un espacio que se nace pues desde la necesidad, de aquí pues hay una identidad barrial pues bastante fuerte. Entonces esto también se vuelve archivo y memoria para hablar de Bogotá definitivamente, Juan.
Exacto, creo que es un artista que también en su momento se trabajó en Cosa Nostra, también para retratar algo relacionado a la ciudad, de cómo se vive la experiencia de la ciudad, sobre todo andando en bicicleta. Entonces me parece interesante. Yo invito a los oyentes a que vayan a escucharla. Como decías tú, pues esta cuestión con el personaje Elías, ¿no? Y esa tensión con el contexto urbano, con las dificultades, con las decisiones complejas, la presión del entorno y también la búsqueda de sentido y de salida. Yo creo que hay mucha escena ahí, porque la ciudad parece, ¿cómo decirlo? como desde abajo, desde lo cotidiano, ¿no? Barrios populares, realidades juveniles, conflictos sociales, sueños que luchan por abrirse camino. Entonces me parece interesante cómo explorar una canción a través de la ciudad o la ciudad a través de la canción. Y siento que funciona perfecto para el programa porque es lo que hemos venido resaltando, esa importancia de transitar este apartado, este lugar que es nuestro. También recordando cuando mencionabas la literatura, ¿no? Digamos, nosotros acá tenemos librerías emblemáticas. Para los que tengan un poquito más de presupuesto, pueden irse a la Lerner. Tenemos Wilborada, Café Tomada Libros y Café, El Ubinal Libros. Pero si usted de pronto es un poquito más quisquilloso y dice, no, yo quiero conocer algo más, más profundo, algo más enmarcado, puede irse al centro. En el centro encuentra muchas librerías, está Torre de Babel, está la famosa Merlín, también encontramos Balzac. Entonces es una ciudad que no tiene que envidiarle nada a grandes ciudades, pienso yo. Espero que construyan rápido el metro.
Todos lo esperamos.
Todos lo esperamos. Entonces, es interesante. Muchas gracias por recomendarnos esta canción, Nata. Es valioso. Entonces, bueno, yo siento que ahí está para que ustedes descubran. Pero era necesario también hacer un programa para resaltar la importancia de lo social y lo cultural en nuestra ciudad. Es muy, muy bonito. Y pues bueno, el calvo que tiene un manejo impresionante de la palabra y las letras. Yo no sé mucho de música, la verdad, pero es una canción que me parece interesante.
Sí, total, como que en Tejiendo Palabras también resaltamos mucho Bogotá como también un lugar que ha sido una cuna para la cultura, para la literatura, y eso sí que es bastante, bastante importante. Pensar que es la capital del libro, la capital de la bicicleta, es muy hermosa Bogotá realmente, así con sus aciertos, con sus desaciertos también.
Por ejemplo, mi hermana tuvo la oportunidad de ir a Argentina en el 2015 y ella comentaba que ellos no tienen lo que nosotros llamamos ciclovía los domingos. Ellos no tienen nada de eso. Ellos tienen, son como un parque grande, pues donde tú puedes transitar o la cotidianidad, pero un espacio propio para las ciclas, para el esparcimiento de las personas, simplemente caminar por las calles. Eso no lo tiene todo el mundo. Entonces es interesante. Solo puedo hablar de esa experiencia. No puedo decir que en toda Latinoamérica sea igual, pero bueno, digamos que es, no sé, es curioso, ¿no? Como desde muchos puntos de vista se retrata la ciudad, que nos hace falta, y que vamos a ir mencionando mucho más adelante, tal vez en otro programa, sobre el apartado cinematográfico, también Bogotá como escenario vivo dentro del cine. Tenemos películas muy valiosas que merecen ser rescatadas y que vamos a mencionar. Unas más clásicas que otras, hay unas recientes que son muy buenas. Entonces ahí está, ahí va la cosa con Bogotá.
Así es, pues vamos ya casi despidiéndonos, que fue un gran, gran programa, hablando un poquito de toda esa memoria y todo ese contenido que hay desde la literatura sobre Bogotá y de cómo se presenta Bogotá también desde la literatura, que es bien, bien, bien importante. Y nada, pues yo creo que en el siguiente capítulo, que ojalá alcancemos a tocar todos estos temas, porque es un tema bien, bien grande.
Así es, muchas gracias, Nata, por haberme hecho partícipe de este programa muy bonito, y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.
Listo, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, por escucharnos en este espacio. Y los invitamos a seguir conectados con nosotros en la próxima entrega de Tejiendo Palabras.
Chao.
Chao, chao.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.